Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana de COPE. Gracias por dejarnos entrar en tu vida. Te vamos a acompañar sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde. Y es día de radio. Siempre es día de radio, verdaderamente. Pero hoy mucho más, porque llueve. 14 comunidades autónomas están en aviso por precipitaciones fuertes y persistentes, que en Extremadura se advierten con nivel naranja y pueden llegar a 40 litros por metro cuadrado. Menos agua en ciertos puntos del Mediterráneo y en el sureste peninsular. A las 11 nos dará detalles Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Ojo, ojo que por el puente de Todos los Santos hay 5,5 millones de desplazamientos previstos. Muchísimo cuidado con las carreteras mojadas. Y había quien insinuaba que podría no haber presupuestos, cuentas del Estado, que ya sabes que es fundamental para que todo funcione, que los socios del Gobierno, lo mejor de cada casa, iban a presentar enmiendas a la totalidad esta próxima semana. Ingenuidades. Habrá presupuestos, porque Pedro Sánchez concede lo que hace falta a quien se lo pida. ¿Que exigen los de Bildu acercamiento y excarcelación de los de ETA? Que no hay problema. ¿Que los secesionistas catalanes negocian el indulto de Puigdemont? Pues allá que vamos. Ya nos lo ha contado Zapatero. ¿Que los de Podemos quitan la reforma laboral a lo salvaje y multiplican el paro? ¿O dejan fotografiar a los policías? Pues miel sobre hojuelas. ¿Será por generosidad? Las concesiones de última hora al PNV incluyen desde ayer la gestión del ingreso mínimo vital en la autonomía y un empujón a las obras del AVE. Entre tanto, se tarda 7 horas en hacer el trayecto de Madrid-Almería, que es el invernadero de Europa. En el caso de Cataluña, se concede que plataformas como Netflix tengan obligatoriamente programación en las lenguas cooficiales. Esto es un tema de pasta, sobre todo, porque así la producción que da millones se la pueden dar a los amiguetes como Roures, que pueden seguir forrándose. En fin, que sí se votarán y aprobarán estas cuentas del Estado, que por cierto, están hechas sobre cálculos erróneos. En los papeles se cifra, por ejemplo, el barril de petróleo en $60 y resulta que ya está 80. O se ignora el actual IPC, que no era tan alto desde hace 29 años. Con el recibo de la luz, ya lo has oído, el tanque de gasolina y los precios de los alimentos mucho más altos. Preparaos para los precios del besugo y el cordero estas Navidades. Y luego está que la economía no crece. No crece como se esperaba después de la pandemia. Los ministerios han trabajado en estos presupuestos con una hipótesis de un Producto Interior Bruto del 6,5 este año. Para alcanzar semejante cifra, el país tendría que crecer 5 puntos en el trimestre final. Más que improbable, teniendo en cuenta que este trimestre pasado acabamos de saber que han crecido apenas 2. Habrá presupuestos, pero irresponsables, y luego que la población arree. A ver qué pasa en tu casa si metes más gastos que ingresos. Una población, por cierto, que no es tonta y que anda con la mosca detrás de la oreja. Porque los de a pie no entendemos de IPC o barriles de crudo, pero sí que nos acordamos de que en 2007, cuando la crisis, José Luis Rodríguez Zapatero nos dijo que los bancos iban fenomenal, justo antes de que quebrasen. O de que al principio de la pandemia, cuando en Italia ya estaban con miles de muertos, aquí nos dijeron que tranquilos, que no pasaría nada. Por eso los ciudadanos hacen acopio de latas o de velas. En la ferretería de mi barrio se han vendido todas las existencias de campingases. Los expertos repiten que aquí no va a haber los problemas de energía de Austria, pero la gente no se fía. Y mientras el gobierno y sus socios se reparten las cartas para seguir en el poder, ¿en los bares de qué se habla? Pues del crimen del Lardero, la triste historia del violador asesino que apenas salido de la cárcel lo ha vuelto a hacer. Ha matado a un niño de 9 años. un sujeto que había pedido no salir de prisión, porque él mismo sabía que estaba dispuesto a repetir sus fechorías. En fin de semana tenemos al mejor periodista de policiales, Nacho Abad, que tiene todos los detalles, y con él al mejor psiquiatra forense, que va a intentar penetrar en la mente de este criminal, José Miguel Gaona.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenos días a ambos. ¿Cómo estáis? Pues Nacho, vamos a ver qué detalles tienes sobre este crimen.
Bueno, os voy a hacer un relato cronológico de todo lo acontecido en las últimas horas. Pero vamos a empezar por el comienzo. El pasado jueves, en torno a las 7:30 de la tarde, en la localidad de Lardero, pues unos padres estaban con sus hijos y unos amigos en una terraza. Pegado a la terraza, menos de 50 metros, 70 metros, 100 metros, hay un parque. Los niños estaban jugando. Alex, de 9 años, iba disfrazado de la hermana del exorcista, con una peluca larga que le hacía parecer una niña. De repente se le acerca un hombre, parece ser que llevaba un buen rato jugando y ya estaban cansados, y cuando estaba sentado en un banco se le acerca un hombre y le ofrece la posibilidad de ir a ver a un perrito, a enseñarle un perrito a casa. Alex confía en este hombre, se va con él e inmediatamente, a los pocos minutos, se da la alarma. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Empiezan a gritar por el parque. Se vuelven locos. Ha desaparecido. La madre llama inmediatamente al 112 para pedir ayuda y que se presente la policía y la Guardia Civil. Mientras tanto, los vecinos pues se ponen a buscar, los amigos, alrededor del parque. Tardan unos 15 minutos en dar con él. Primero se meten en un portal, llaman a todas las puertas, allí no está. Y finalmente una niña de 11 años acaba contando, confesando que ella ha oído como le ofrecía que si podía enseñarle un perrito a Alex, y señala el portal donde les ha visto entrar. Van para allá corriendo. Entra uno de los padres, al parecer, llamando a todas las puertas, y se encuentra a este hombre, que se llama Francisco Javier Almeida, en el rellano de la escalera, en el piso de debajo del suyo, con el chiquillo en brazos. Y entonces le dice: ¿pero tú qué haces con el niño? Y él responde: me lo acaban de dar, se me ha desmayado. En eso que llega la Guardia Civil, el vecino se va inmediatamente, escucha como el otro dice: no, ha sido mi compañero de piso, como excusándose. Sospecha la Guardia Civil, como móvil, que confundió a Alex con una niña, por eso de ir disfrazado como la niña del exorcista y llevar peluca. Y sospecha la Guardia Civil también que quería bajar hasta el garaje donde tenía un coche, porque al ver el lío que se estaba montando en la plaza, porque su ventana daba a la propia plaza, imaginaos, es como una plaza y como un corral, y tiene cuatro fachadas de edificios y en el centro está el parque, ¿no? Entonces una de sus ventanas daba al parque, desde donde miraba habitualmente a los niños. De hecho, los niños una vez le hicieron una foto en la ventana mientras les visualizaba, les miraba, se fijaba en todo. ¿Qué ocurre? Que este hombre es detenido, se monta una trifulca tremenda, obviamente, por los padres intentando acceder a él y darle una paliza. La Guardia Civil lo impide y se lo acaban llevando. Bueno, ¿qué se descubre después de todo esto? Se descubren muchas cosas que son muy inquietantes. Se descubre que el día 14 de este mismo mes de octubre, una niña le contó a su madre que había intentado un señor acercarse a ella y decirle: vente conmigo a ver los pajaritos. Y entonces que la niña de 7 años le dijo: no, yo si mis padres no... voy a decírselo a mis padres. Y entonces la niña va a decírselo a sus padres y este hombre desaparece. Los padres se ponen a buscar como locos a ver si lo encuentran, pero no lo encuentran. Llaman a la policía local de la localidad y la policía local de la localidad no toma una denuncia. Lo que hace es simplemente tomarle declaración a la niña y pedirle una descripción del sujeto. A mí esto me sorprende, pero bueno. El día 25, el señor este, el Francisco Javier Almeida, que es un auténtico monstruo, se acercó al colegio que hay enfrente de su casa. Está a 200 metros. Es que encima había un colegio a 200 metros de la casa donde él vivía. Supongo que como era una zona residencial nueva y había mucho vaivén de vecinos, él alquiló la casa y la alquiló en un sitio donde nadie le pudiese conocer, donde hubiese mucho movimiento y hubiese muchos niños, que es lo que él buscaba. Bueno, la cuestión es que se acerca al colegio y le ofrece a una niña que le dice: oye, yo tengo una hija como tú que viene al colegio, se llama Sara, de tu edad, vente y juegas con ella en casa. Y la niña se asusta y no va. Y se lo dice a sus padres. Y los padres llaman inmediatamente a la Guardia Civil, presentan una denuncia. Lo que pasa es que la niña describe al sujeto como un hombre de pelo blanco, media estatura y mediana edad. Es una descripción muy vaga, pero es que encima no coincide el color del pelo, con lo cual es muy difícil identificarlo. Hay otras madres que han denunciado que a sus hijas les pasó lo mismo. Desconozco si llegaron a poner denuncia o no, si llegaron a llamar o no a las fuerzas del orden público. La cuestión es que, claro, en el barrio sí se comentaba que había un hombre que intentaba llevarse niños o que hablaba con los niños, pero los niños sabían perfectamente quién era, porque días antes dos niños se hicieron un selfie, de unas niñas de 12 años, se hicieron un selfie delante de la casa donde vivía este hombre con un contrapicado para intentar que se le viese a él saliendo por la ventana, porque les observaba constantemente desde la ventana. Dicho esto, cuando se produce la detención, lógicamente los guardias del lugar meten los datos de Francisco Javier Almeida, de 54 años, en el ordenador para ver qué antecedentes tiene, y ahí empieza a salir la de Dios. En 1993, cuando él vivía en Logroño, agredió sexualmente a una vecina de su escalera, una niña de 13 años. Él tenía 22 y él violó a una niña de 13 años. Por eso le condenaron a 7 años de prisión, de los que, hasta donde yo sé, si no me equivoco, cumplió 4. El resto los pasó ya en libertad condicional. En 1998, este hombre en Logroño se obsesionó con una mujer que trabajaba en una inmobiliaria. Entonces iba a la inmobiliaria y le pedía que le enseñase pisos y luego no se mostraba interesado en esos pisos. No se mostraba interesado y quedó con ella el 17 de agosto de 1998. La mujer fue sola, llegó una hora tarde porque caía un chaparrón de la leche. Y entonces este hombre estuvo esperando en la calle media hora empapado y aún así siguió esperando. O sea, él ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer.
Claro.
Bueno, la cuestión es que llega la mujer de la inmobiliaria, suben a la casa y, según describe la sentencia, eran las 8:30 de la noche, llegan hasta un cuarto al fondo. Él, en el momento que llegan al cuarto al fondo, hay dos camas, la empuja sobre la cama. Al empujarla sobre la cama, se lanza inmediatamente sobre ella, la sujeta, impide que chille con el colchón, forzando la cabeza contra el colchón para que amortigue el sonido, y empiece a darle pinchazos. Y cuando digo pinchazos, es decir, se estaba ensañando con ella, no quería matarla en ese momento.
Sí, puñaladas de poca profundidad para bueno, parece que para disfrutar.
Sí, no, para disfrutar. Ahora nos lo dirá Gaona. Bueno, la cuestión es que le acaba... Uno no sabe muy bien qué contar a veces, pero creo que a veces el horror hay que contarlo para saber que hay que poner determinadas soluciones. Bueno, le acaba cortando las glándulas tiroideas, la tráquea, pero no, ya no fallece, quiero decir, ella sigue viva. Y de hecho intenta defenderse, le da la vuelta... Y ahí es cuando se produce la agresión sexual.
Ahí... O sea, con la mujer en muy mal estado, él sí, sí. Se abalanza sexualmente por ella, sobre ella.
Mira, no solo eso. Le muerde los labios, le da cortes en el mentón, en el pecho. Es decir, él disfruta del dolor de ella. Lo que le produce verdadera excitación. De hecho, hay restos biológicos sobre el cuerpo de ella que evidencian que él disfrutó. Que disfrutó ese momento. Y cuando terminó esa agresión sexual, pues le apuñaló en el corazón y la mató. Este hombre no tenía obviamente le pasaron todos los tests que pudiese haber y le examinaron los expertos y no presentaba ninguna patología psiquiátrica ni alteración mental que pudiese afectar a su capacidad intelectual o volitiva, es decir, que sabía perfectamente lo que hacía y lo quería hacer.
Sí, que era malo.
Sí,
30 años le cayeron, ¿no?
Claro, este es otro escándalo. A ver, le caen 30 años. El límite máximo de cumplimiento en España son 25. Si tú te caen 40, te caen 35, pues al final sumas, las juntas todas y se quedan en 25, ¿vale? El límite máximo de cumplimiento, 25. Empieza en el 98 a cumplir, a los pocos días. Bueno, la cuestión es que... En el 2020, y te voy a dar la flecha concreta, el 8 del 4 del 2020, es decir, cuando habían pasado 22 años de los 25, quedaban 3, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió proponer que le dejasen en libertad. Pero alucinas, porque en la cárcel los especialistas, los que forman la junta de tratamiento, los que proponen si los presos evolucionan o no, si pasan de grado a grado o no, estaban tenían resquemores con él y no terminaban de ver claro, aunque estaba en el módulo de respeto, aunque se estaba portando bien, aunque había tenido 38 días de salidas controladas, de permisos, y se había portado bien, ellos notaban que había algo raro. Notaban que había algo raro y que, claro, él no tenía... Se portaba bien en la cárcel porque solo había hombres mayores.
Claro.
No había niños, no había niñas, mejor dicho, ni había mujeres. Por tanto, ahí la pulsión sexual no existía. No, ahí no tenía interés en hacer nada. No tenía ganas de violar y matar a los hombres de su prisión. Claro, otra cosa es que lo hubiesen encerrado con mujeres y con niñas. Imagínate lo que hubiese pasado ahí. Bueno, dicho esto, la Junta de Tratamiento dice que no hay libertad condicional. Él recurre, su abogado recurre, y venga, aquí la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sin conocerle, sin entrevistarle, sin haberle mirado una sola vez a los ojos, decide decirle al juez: oiga, señor juez, venga, vamos a dejar a este Francisco Javier Almeida en libertad, que, hombre, que ya ha pasado 22 añitos, solo mató y violó a una mujer, y bueno, anteriormente violó a una niña de 13 años. El juez, sin oposición del Ministerio Fiscal... Es decir, el Ministerio Fiscal no se opuso a su libertad, lo dejó en libertad.
Porque se había portado bien, claro, es lo que juzgaron, supongo.
Claro. Bueno, pero claro, es que hay que juzgar muchas otras cosas, entiendo yo. Ahora nos lo dirá Gaona. Sobre todo su perfil psicológico y su psicopatía. Pero bueno, dicho esto, su condena acababa el 18 de agosto de 2023. Y mucha gente dirá: hombre, si hubiese terminado el 17 de agosto del 23, podría haberlo hecho después. Sí, sí, pero no le habríamos regalado 3 años de libertad. Ni los otros 4 que le regalamos, o los otros 3 que le regalamos con la primera agresión sexual. Es decir, habríamos evitado hasta el 2023 que hubiese pasado esto. ¿Y quién sabe lo que pasa de aquí al 23? ¿Quién sabe lo que pasa de aquí al 23?
Oye, una pregunta quería hacerte, Nacho. A mí lo que me sorprende es que se lleva a este niño disfrazado de la niña del exorcista y no tiene armas, o parece que no tiene armas. ¿Cómo lo ha matado?
Bueno, la autopsia, hay secreto de sumario, la autopsia se realizó a las 10 de la mañana de ayer en el Instituto Anatómico Forense. Lo que me vienen a sugerir, cógelo entre comillas, porque acceder a determinada información está siendo complicado, pero yo pienso que tiene que ver con el estrangulamiento. Esto es lo que me han sugerido, que, sí. Que lo hizo con sus manos.
Ya. Pobre criatura, la verdad. Qué barbaridad. Y curiosamente, no está loco Gaona.
Pues no está loco. Esto es, yo sé, cuando escuchamos este tipo de noticias, la primera idea que se nos viene a la cabeza: hay que estar loco para hacer esto. Y es un gravísimo error. Hay perfiles de personas en los cuales mezclan una serie de cuestiones, ¿no? Puede haber personas con parafilias, con lo que antiguamente se llamaban esas desviaciones sexuales, por ejemplo, que pueden tener un rico mundo patológico, digámoslo así, en su propia cabecita, ¿no? Y sin embargo, nunca, subrayo esto, nunca dan el paso de convertirlas en realidad. Otros, por el contrario, en ese cóctel que todos tenemos en la cabeza, pero más aún este tipo de delincuentes, pues van mezclando un trastorno, por ejemplo, de sadismo sexual, con uno de psicopatía, con otro tipo de parafilia, como pudiera ser la pederastia, ¿no? Y bueno, tenemos ese resultado. Y además, fíjate que, no sé si Nacho estará de acuerdo, pero en el modus operandi de este individuo, en el que realmente es, desde el punto de vista criminológico, extremadamente patoso, en el sentido que, bueno, las huellas, evidentemente, que va dejando detrás suya, van apuntando constantemente hacia él. Creo recordar, corrígeme, Nacho, si estoy en lo cierto, que el pobre chico... fue hallado en el propio portal donde vivía él.
En el rellano, no en el portal. En el rellano de uno de los pisos. Es decir, él lo había subido a su casa, lo había metido en su casa, y dentro de la casa después lo sacó, después de lo que pasase en el interior, y ya baja una planta con él en brazos, y en el rellano de uno de los entrepisos es donde lo encuentran.
Claro. Es decir, no tenía, digámoslo así, un piso de seguridad, un plan B muy elaborado o sofisticado. ¿Y qué es lo que nos dice eso?
Probablemente iba a dejarlo en la calle para que no lo relacionasen en la medida de lo posible con él.
Perdonadme, no, yo es que se tarda unos 15, 20 minutos como mucho en localizarle. Yo estoy de acuerdo con Gaona en que es desorganizado, que es una persona desorganizada. Exacto. Pero sí es cierto que tenía un coche en el garaje.
Amigo.
Claro, todo esto está en su cabeza, no lo podemos probar, pero los agentes de la Guardia Civil sospechan que a lo mejor quisiese bajar a ese viendo el lío que se estaba montando, bajar al coche, meter en el maletero al niño y desaparecer de allí.
Probablemente, pero estaremos de acuerdo que no era especialmente sofisticado.
Sí, nada.
Pero, ¿qué quiere decir eso? Una de dos, o que no era especialmente sofisticado, o, segunda posibilidad, o quizá unida a la primera, que sus pulsiones eran incontrolables. En otras palabras, cuando se le cruzaba por la cabeza este tipo de fantasías, pues evidentemente era una máquina desatada, ¿no? Como ocurrió con la pobre chica que le estaba enseñando el piso. Seguramente durante esa hora que estaba esperándola bajo la lluvia, este hombre desarrollaba todo tipo de fantasías increchendo. Y otra cosa que le pasa a muchos delincuentes sexuales es que durante los años de cárcel van elaborando fantasías cada vez más y más sofisticadas.
¡Qué barbaridad! Y a todo esto, él, Nacho, creo que había expresado en algún momento en su periodo de cárcel su propia reticencia a salir. O sea, la idea de que es que no se iba a poder contener.
Tengo un instinto que no puedo dominar. Esto es lo que él decía. Y esta es la pulsión de la que habla Gaona. Tú imagínate, tú en tu cabeza empiezas a fantasear con agredir sexualmente a una mujer, a una niña, y matarlas. Y que eso te produce una tremenda excitación. Entiendo que nuestros oyentes no lo entenderán como no lo entiendo yo. Yo lo describo desde un punto de vista criminológico. Y esa fantasía en tu cabeza empieza a engrosar, y tu apetencia es brutal. Y como tu apetencia es brutal, como decía Gaona, no te puedes controlar. Tu pulsión te lleva a no ser cuidadoso. Vale, ¿qué pasa? Cuando llegas y matas y agredes sexualmente, la pulsión baja y te enfrías. Ya has cumplido. Lo que pasa es que lo que tú has realizado nunca llega a lo que has imaginado, por tanto necesitas volver a hacerlo. Y el problema es que este hombre, Gaona, yo no soy psiquiatra, perdóname que me atreva.
No, estás haciendo
Perdóname que atreva, pero a mí me parece un auténtico psicópata. Este hombre no siente ni padece, solo le interesa a él. Es decir, pasaría por encima del cadáver de su madre para conseguir su propósito.
Bueno, dice la policía que en el ahora que está detenido está tan tranquilo.
Sí, exacto. Perdón.
Por eso que la unión de esos factores que he mencionado antes tienen que coincidir. Tú puedes ser un sádico sexual y, no sé, meterte en algún club de sádicos donde todos están de acuerdo en ejercer ese sadismo y pactan y no cometen ningún delito, ¿no? Porque están todos de acuerdo. Puedes ser un psicópata y no dedicarte al mundo del crimen necesariamente. El problema es cuando ambos factores coinciden en ese cóctel terrible, en el que además una triada siempre, que es la hostilidad, el poder y la sexualidad. Y además, creo recordar, por lo menos he visto algún reportaje en algún medio de comunicación en el que hablaban de que este hombre tenía problemas justamente a la hora de consumar el acto sexual, cosa que es relativamente frecuente también en muchos delincuentes sexuales, aunque pueda parecer paradójico.
Sí, le costaba mantener una erección en principio, y sus agresiones sexuales normalmente tenía que utilizar la agresión física y todo lo hacía con las manos.
¿Recuerdas a Francisco Arcemón? Montes, por supuesto, Nacho, ¿no?
Sí, sí.
Francisco Arcemontes le pasaba, es otro violador sádico con un perfil muy parecido, además agredía a chicas muy jovencitas y también a mujeres adultas, y tenía el mismo problema, lo cual le aumentaba aún más la frustración y se volvía todavía más agresivo con sus víctimas.
Oye, una última cosa, Gaona. ¿Esto cómo se genera? Quiero decir, ¿estas personas nacen así, con un trastorno de la personalidad, o justamente por su discapacidad sexual empiezan a desarrollar técnicas perversas para incrementar su deseo? ¿Qué es lo que hace que una persona se convierta en este problema social?
Pues la verdad que es tremendamente complejo, y eso es como cuando hay un accidente, ¿no? Tú adviertes que hay un coche que ha chocado, pero también era un día de lluvia, el conductor iba distraído, los frenos desgastados y encima venía un camión de frente. Pues esto es algo parecido. Tiene que haber una serie de cuestiones en esa infancia que van modelando y tiene distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas, para hablarlo de alguna manera, es la manera en que tú ves el mundo. Y ahí influye muchísimo la familia, la educación, el entorno, las primeras fantasías, un sinfín de cuestiones que no justifican lo que ocurre, sino que podemos explicarlo, que es quizá la mayor cuestión. De hecho, en los programas justamente de recuperación de este tipo de delincuentes sexuales, la reestructuración cognitiva es una de las cuestiones que más importancia tiene. La idea que tiene el individuo sobre el mundo de la sexualidad, la idea que tiene sobre la mujer, intentar desarrollar la empatía, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que en este caso, al menos, 20 y tantos años de supuesto tratamiento han servido de bastante poco.
Yo querría apuntar dos cosas más, Cristina, si me permites, sí, para terminar. Primera, pregunta que lanzo al aire. ¿Por qué la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, aunque se cumpliesen todos los parámetros legales, yo no digo que sea una decisión ilegal, fue en contra de lo que pensaban los expertos que trataban a diario con Francisco Javier Almeida?
Que están a pie de cañón, es, y que sí, le conocen de verdad.
Y que le miran a los ojos, eso es. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía no se opuso? ¿Por qué dejaron a este hombre en libertad? Segundo, tenemos que empezar a asumir como sociedad que hay almas oscuras que no son reinsertables. No son reinsertables, no son buenos, nunca lo van a ser. Y este hombre, cuando vuelva a salir, volverá a hacerlo. Yo lo he hecho, lo volverá a hacer. Y tercero, hay un experimento, y lo digo para los padres de niños pequeños, hay un experimento que vi en una televisión, creo que fue británica, aún aseguro que lo conoce porque en estas cosas tiene muchísimo conocimiento. Había un hombre que se acercaba a los niños, lo grababan todo en vídeo, y les ofrecía en los parques un irse con su perrito. Mira qué perrito, lo acariciaban y le decían a sus madres, ¿tú crees que se vendrá conmigo o no? Y las madres, no, está lesionado.
Un experimento social, ¿eh?
Se fueron todos los niños se fueron con desconocido y con el perrito.
Le pedían autorización a las madres para hacerlo, a espaldas del niño, obviamente, y las madres se quedaban atónitas cuando supuestamente no se iban a ir con el individuo, y sin embargo, todos los niñitos acababan yéndose, para sorpresa, evidentemente, de las madres, con lo cual, evidentemente, se veía la carencia de formación de los niños, ¿no? Claro, un niñito inocente, por Dios.
Porque tenéis que entender que hay un perfil que se llama trampero, que son estos agresores sexuales que ponen trampas para llevarse a los niños. Entonces, claro, la labor de los padres, sin asustarles, yo no sé muy bien cómo se hace, Gaona, pero entiendo que la labor de los padres es también advertir a los pequeños.
Sin
más allá de no quitar un ojo encima, claro.
Efectivamente, creo que somos demasiado buenistas en los últimos años y el cuento del hombre del saco, desgraciadamente, en ocasiones tiene visos de ser realidad.
Qué pena, de verdad. Pobre madre. Muchísimas gracias, Nacho Abad, por hacer este trabajo policial tan difícil, sobre todo en estas investigaciones tan inmediatas, y José Miguel Gaona, por intentar entrar en la mente que nos asusta. Luego te escucho, José Miguel, en la tertulia de chicos.
Venga.
Un saludo a los dos.
Un abrazo.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el lunes a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tiempo para cuidarte con nuestra amiga Marian Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo que hacer que te pasen cosas buenas. Es importante encontrar las personas que nos hacen sentirnos bien, que nos acompañan con alegría por la vida, pero a veces es difícil porque uno es tímido, porque no se le dan bien las relaciones sociales y hay quien sufre mucho tanto en el trabajo, para encajar en los equipos, como para encajar en las pandillas y relacionarse. Hoy vamos a intentar ayudarte si tienes este perfil. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente.
Qué gusto saludarte.
Pues mira, me parece que es un tema que a todos en algún momento de nuestras vidas nos puede haber sucedido, que de repente no encajamos en algún sitio. Nos notamos que somos el raro, el distinto del grupo y eso nos machaca un poco la mente. Puede haber sido algo constante a lo largo de la vida, es decir, siempre he sido el raro, siempre me ha costado encajar en el colegio, en la universidad, en la pandilla, en el trabajo, o que en momentos puntuales nos ha sucedido. Entonces, cuando alguien me dice, Marian, es que yo soy raro, le digo, ¿qué es raro? Dice, que no soy normal. Y digo, ¿y qué es para ti ser normal? No, me parece, Cristina, que siempre en esta vida hay que empezar por los conceptos,
sí,
básicos.
Y además eso de la normalidad, hay que irlo desterrando.
Sí, porque normales...
No somos ninguno.
Yo siempre digo que una persona normal, y que cuando yo digo normal es una persona equilibrada, es aquella que tiene un comportamiento relativamente sano. No niega la realidad que vive. Es decir, vive en una realidad más o menos normal y decente y sabe analizarla. Sabe confrontarla y gestionarla. Y luego sabe transformar las situaciones complejas en algo pues mejor de vivir. Como yo digo de forma muy sencilla en consulta, para mí es el que sabe disfrutar de lo bueno y sabe gestionar lo malo. Así dicho pronto, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en la vida lo que nos sucede es que nos cuesta gestionar lo que es diferente, distinto o complicado. Llegamos a un grupo y hay gente que tiene unas enormes habilidades sociales y el primer día llega a un grupo de un colegio, en un máster, en un viaje. El otro día una señora me decía que había hecho un viaje de solteros y habían ido 20, y entonces pues había una chica que tardó hasta el último día en integrarse porque era rara, me decía ella, y en cambio en su caso pues desde el primer día conoció a todo el mundo y habló. Yo lo primero que creo, y esto lo hemos hablado tú y yo, Cristina, muchas veces, es que hay que conocerse, ¿no? Cada uno es como es y hay circunstancias que siempre nos van a costar más que otras. Es decir, no es lo mismo si me intento adaptar a un lugar donde pues existen muchas posibilidades de que en un trabajo de repente pues la gente es demasiado joven o la gente es demasiado mayor o la gente es de otro perfil y entonces nos sentimos el raro, pero porque no somos de la forma de ser de esas personas. O pues esto está pasando mucho en grupos o en empresas donde hay componentes digitales y gente de repente 50 o 60 años que se ve como desactualizada.
Superada, claro, por la evolución técnica.
Y ve la gente joven que habla con un lenguaje, con una facilidad y con unos temas, pero incluso de las relaciones humanas. Mi novio, mi pareja, ayer me acosté, me levanté, y el otro, que está casado con 3 hijos y que tiene una vida como muy organizada en ese aspecto, dice, mira, yo soy un tío muy raro, me convertí en un tío muy raro. Luego va a cenar con sus amigos de toda la vida, todos casados con sus hijos, y dice, oye, pues quizá no soy tan raro, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno se siente distinto, una de las cosas más peligrosas es cómo me hablo a mí mismo. Es decir, uno de los problemas cuando uno se encuentra desadaptado es que esa voz interior nos empieza a machacar. Aquí no encajas, este no es tu sitio, ¿qué has hecho viniendo aquí? Ya te dije qué tal. Y entonces esa frase, esa voz interior, empieza a tomar el poder de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Y si existía alguna posibilidad de que fuéramos capaces de gestionar bien esa situación social, no lo hacemos. Y muchas veces la voz interior es que eres muy tímido, ¿para qué has venido a esta boda? ¿A quién se le ocurre venir a esta boda que no conoces a nadie? Te ves de repente solo en medio del cóctel y se te viene el mundo encima y dices, mira, ojalá pase algo para que me tenga que salir corriendo. Que esto yo conozco mucha gente, o sea, esto te lo cuento
mucho.
Bueno,
a mí los cócteles me horrorizan, ¿eh? Yo en ese caso necesito ayuda, porque a mí esos lugares donde todo el mundo está contigo un instante para decir una banalidad y está mirando por encima de tu cabeza para ver si encuentra otras personas más interesantes y después te bordea con astucia y pasa a la siguiente bola, a mí me parece una forma de relacionarse dificilísima.
Dificilísima, pero hay gente que lo hace, pero como un genio, como si lo hubieran enseñado.
Sí.
En un... Sí, hay gente que tiene una facilidad de te saluda, te da 2 besos y está mirándola enfrente, que la está saludando mientras te está dando 2 besos y te está diciendo,
sí,
y tú dices,
sí, sí.
Y tú te has quedado con la palabra en la boca y con una cara de tonto, ¿no? Y efectivamente, y luego están, por ejemplo, yo creo que aquí es importante saberlo, ¿no? Que es la gente que es especialmente tímida, especialmente introvertida, o gente que es como muy suya, es decir, gente que le gusta estar se siente seguro en ambientes donde controla las conversaciones, las circunstancias, las situaciones, pero que cuando no sabe qué va a suceder, esto es muy propio de los controladores, se tensa y entonces genera como una tensión en el ambiente. Esto pasa mucho en los rígidos o en los obsesivos, ¿no? En personas, pues estoy pensando en un paciente que tengo, que es un tío encantador, pero le gusta siempre saber quién va a las cenas, quién va a estar en una cena o quién va a estar en un cumpleaños o en qué mesa le van a poner en una boda, y si no, no quiere ir. Y ha hecho cosas un poco feas de llamar al novio el día antes de su boda, en plan, confírmame quiénes son las personas, esta no me gusta en mi mesa, porque en ese caso se siente que está a disgusto en la mesa. Y vuelvo, Cristina, a una cosa. Quizás demasiadas veces nos decimos, yo es que soy raro, yo es que soy un tío muy raro. Esta frase, Cristina, yo la oigo tantas y tantas veces que yo siempre digo, mira, nadie se puede considerar una persona rara. Puede ser una persona herida por la vida y por lo tanto tienes comportamientos anómalos.
No, la gente... Y además que nos apresuramos a calificarnos de cosas que luego nos influyen psicológicamente, pero que es que todo el mundo pasa. Porque el que no ha sido un adolescente con dificultades en su pandilla es una persona a la que le cuesta relacionarse en un cóctel. Y el que no es tímido en las bodas donde no conoce a nadie, y el que no, pues tiene problemas en su trabajo.
Efectivamente. Y luego, Cristina, todos nosotros tenemos rarezas internas, manías nuestras, que si cuando las contamos en el diván del psiquiatra o del psicólogo, pues uno dice, mira, Marian, como me decía ayer un paciente que tengo que es absolutamente genial, me decía, yo solo me puedo dormir por la noche si veo los dibujos animados que veía por la noche cuando mi madre, este señor que es un tío profesionalmente muy válido, dice, los dibujos que me ponían mis padres de pequeño, me los pongo y a los dos minutos me quedo. Dice, yo soy un tío muy raro, ¿no, Marian? O sea, tú estás convencido que soy un tío raro. Y muchas personas, cuando te dicen eso de las rarezas, es porque cuando desnudas tu alma y cuentas pues esas manías, esas cosas, esas peculiaridades que tenemos todos para equilibrarnos. Es decir, cuando uno se encuentra triste, angustiado, preocupado, busca siempre mecanismos para autorregularse. Está mal, y entonces esta semana me decía una paciente pues que ella cuando está muy angustiada se come bolsas de picos, los picos de toda la vida de
sí,
Dios. De...
Sí, sí, mucha gente se come todo tipo de cosas, desde todo tipo de cosas hasta yo lo de plátanos.
Sí, yo lo de los picos no lo había oído. Mira que he oído cosas, he oído desde tierra, plantas, gusanos y por supuesto donuts.
¿Tierra y plantas?
Sí, pero estos son ya más trastornos más, un poquito más graves de psicológicos, ¿no?
Sí.
Pero me decía María, entonces esta me contaba que a veces está en el trabajo y para conseguir picos, pues ha hecho cosas de lo más variado para conseguirlos, ¿no? Es decir, tu comportamiento, cuando te quieres equilibrar porque estás angustiado, y esto me encantaría que cada oyente que esté escuchándonos ahora pensara, es verdad, yo cuando estoy a veces en un momento malo, necesito esa copa, necesito unas patatas fritas, necesito meterme en una red social, necesito ponerme esa canción, y son cosas que a veces pueden ser un poco particulares, y cuando es particular nos consideramos raros, ¿no? Pero también tenemos que entender que esas rarezas nos definen también en cómo somos. Esas peculiaridades nos hacen ser como somos, nos hacen ser así de geniales, más menos geniales.
¿Y cómo gestionamos esto? ¿No tenemos que, así para terminar, darle importancia? ¿O hay algún truco? ¿O cómo hacemos?
Si eres una persona que siempre, desde siempre, te ha costado relacionarte y siempre te has sentido el raro del grupo, es decir, ha sido tu constante, ahí sí que te digo que es bueno pedir ayuda o contárselo a alguien profesional del tema que te diga, pues mira, es un tema de tu forma de ser, esto es por tu infancia, porque eres una persona con unos rasgos de esta forma, o a veces incluso un trastorno de la personalidad que te ha hecho sufrir muchísimo. Otras veces lo que puede suceder es que sea algo puntual, pero que sea tan puntual que te haga daño en ese momento. No encajo en mi trabajo. Me he convertido en el raro de mi trabajo. Todo el mundo, porque Cristina, es cuando tú te consideras el raro, empiezan a entrar los sentimientos de desconfianza. Y la desconfianza es una activación peligrosísima del cerebro. Es la gente habla mal de mí, la gente me puede hacer daño, puedo entrar en el bullying. Y ahí te conviertes en un ser profundamente vulnerable y profundamente vulnerable a enfermarte física o psicológicamente. Hmm. Por tanto, por eso yo tenía tanto interés en hablar de esto, quizá porque en las últimas semanas me ha sucedido en consulta muchas veces, de Marian, ya soy el raro, ya soy el que mira mal. La interpretación de las cosas es, las cosas muchas veces no son lo que son, sino como yo las interpreto, y esa interpretación está muchas veces moldeada por circunstancias, porque estoy más miedoso, porque no me siento seguro de mí mismo, y ahí voy al siguiente punto. ¿Cómo es la seguridad de mí mismo en esos ambientes? ¿Cómo es mi voz interior en esas circunstancias donde yo me siento así de raro o así de desubicado, ¿no? Hay gente que está en estos cócteles que digo yo, concepto cóctel, pero que cada uno lo tiene en su forma de ser y que por dentro está pensando, aquí todo el mundo se conoce y yo no conozco a nadie. Nadie me saluda con tanta cordialidad como al resto. Todo el mundo es súper cariñoso y cuando me saludan a mí lo hacen por quedar bien. Y seguro que alguno nos ha pasado esta circunstancia. Y eso, Cristina, nos machaca porque nos hablamos mal y hablarnos mal es la cuesta hacia abajo, hacia entrar en un hoyo mental. Sí, cuando sí, tú te sí, empiezas sí. a hablar así de mal, y entonces, cuando tú me dices algún tipo, pues si alguno se habla así, que sea consciente de esa voz interior, que esa voz interior no puede servir para hundirnos. La voz interior tiene que servir para apoyarnos, para sacar lo mejor que llevamos dentro en una circunstancia. Porque cuando nos hablamos bien, y esto ya lo he explicado yo muchas veces, pero me encanta repetirlo, cuando una persona se habla bien, su cerebro genera mejores conexiones neuronales y ayuda a que seamos capaces de percibir mejor las oportunidades que cuando nos hablamos mal.
Pues ya sabéis, eso de hablarse bien a sí mismo y oír todos los sábados a Marian Rojas Estapé.
Me encanta, Cristina.
Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Un abrazo
adiós,
muy fuerte.
Adiós. Y escuchar también a Laura Rubio y a Paloma Paulete, que también alegran mucho. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Esta mañana de sábado, ¿eh? Fíjate, el último ya de octubre.
Es verdad.
Qué deprisa va esto, ¿eh? Ya hay que poner el árbol.
Sí, ya según pase este puente ya tenemos que ponernos con la mentalidad de navideña ahí a tope. Bueno, pues estamos despidiendo octubre y como es tradición cambiamos de hora. Uh-huh. Ya sabes que esta noche a las 3 serán las 2. Yo la verdad es que estoy bastante feliz porque vamos a dormir una hora más.
Sí. Creo que es el día más feliz del año para las personas que somos dormilonas.
Y además un día de lluvia, porque eso como que arrulla.
Sofá y manta hoy, ¿eh?
Sí.
De sofá, peli y manta. Bueno, tema controvertido, hemos de decir, porque los oyentes están divididos en cuanto a opiniones.
Por ejemplo, a esas personas que trabajan de madrugada, los fines de semana, que hay muchas. ¿Qué les parece este cambio de hora? Mira lo que nos contaba este oyente.
Bueno, pues a mí el cambio este de hora de esta noche me afectaba cuando trabajaba de noches, porque claro, hacía 9 horas... Y había discrepancias con la empresa, porque la empresa decía que el cliente pagaba 8 horas. Digo, sí, pero yo he hecho 9, oiga, ¿esto quién me lo paga? Total, al final, siempre lío. Y yo lo que hago es, cuando me toca a mí venir por la mañana, como es mañana el caso, pues le vengo al compañero pues media horita antes, para que no haga las 9 horas, haga el 8:30 y otras 8:30.
Mírale. Fíjate. Mírale. Sí, era un problema en el que yo no había pensado.
A mí me tocó el año pasado, pero yo no pensaba en si me toca pagar una hora más o no. Yo decía, me va a tocar dormir una hora menos.
Pero ya hay que ver la ventaja cuando llega el horario de verano. Es una horita menos de curro. Sí, es verdad sí. Que es una hora...
Claro, entonces se compensa.
Sí, una cosa por la otra. Bueno, el tema este del cambio de hora llegó incluso al Parlamento Europeo, que pretendía abolir los cambios de hora. Eso ha quedado un poco en el aire con la llegada de la pandemia, pero bueno,
bueno,
ahí está.
Por una cierta ineficacia, porque hicieron una encuesta entre la gente y los europeos querían dejar el horario de verano y dejarse ya de cambios.
Sí.
Creo que todos coincidimos en esto desde el punto de vista social. Y dijeron que lo iban a resolver en la Unión Europea, no han sido capaces, han dicho luego que cada país opine a ver qué se podía hacer y ahí sigue estancado el asunto. Uh-huh.
Fíjate, pues está precisamente a favor de mantener un solo horario.
Personalmente sí me gustaría que dejaran un horario fijo. No me gustan estos cambios de hora, no me gustan. Y desde luego yo estoy más cómoda con la hora que va a venir ahora, digamos el horario de invierno, yo estoy más cómoda. Y si tienen que dejar el otro, pues que lo dejen, pero uno fijo, por favor. Gracias.
Esto, Cristina, es como el debate de si la tortilla con cebolla
o sin cebolla.
Es un debate nacional. Esta oyente, por ejemplo, nos dice que prefiere el cambio que viene ahora, el de invierno.
Yo, indudablemente, prefiero el que vamos a tener, porque vamos, aún así, una hora adelantados con el sol. Porque ahora vamos 2 horas adelantados con el sol. O sea, que yo desearía que lo dejaran con el... que vamos a entrar, ¿eh? Buena mañana para todos y enhorabuena por el programa.
Un abrazo, amiga.
Hablábamos hace un momentito con Marian Rojas sobre qué hacer, ¿no? Cuando te sientes un poco el raro del grupo, no terminas de encajar, nos daba algunas claves. Esta oyente se siente muy identificada.
Yo creo que yo siempre he sido un poco la rara del grupo. Sinceramente, yo estoy contenta conmigo misma. Creo que me conozco bastante bien y a mí ya no me preocupa si encajo o si no encajo. Y trucos, por supuestísimo, que yo ya no utilizo ninguno. Hasta ahí podríamos llegar a mi edad.
Ole.
Efectivamente. Si eres un verso suelto, puede ser esa tu gran ventaja.
Mm-hmm. Claro que sí. Bueno, ya sabéis, contadnos todo a través del WhatsApp en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope o en facebook.com/cristinafindesemana.
Ojo, ojo, que vamos a hablar de la lotería, que ya es tiempo de ir comprando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Papá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad?
Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como en el aceite de oliva extra Cosur Origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84€.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meteron a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.